Pero ya.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como también por Facebook Live para hoy, junio 19. Saludando a toda la audiencia, en especial a los que están en este momento en sintonía dentro de Cuba con este programa y con nuestra emisora. El equipo de producción, le damos las buenas tardes en Abra, nuestro ingeniero de sonido Richie Chin, Richie Pérez, bendiciones. Y todos son bajo la producción de Miguel Sánchez. La tiranía cubana se prepara para celebrar el aniversario número 60 de lo que el dictador Fidel Castro, ya fallecido, denominó como Operación Verdad. Prensa Latina adelanta informes sobre el evento. Estaremos hablando de la Operación Genocidio con María Huerlao, directora de Archivo Cuba, el programa que ha recopilado de manera fiel y sustanciada testimonios de estos 60 años de crímenes de todo tipo de la tiranía castrista. También vamos a analizar el impacto que tendría la próxima salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que podría ser anunciado en breves horas. Pero antes me voy con Ildolidia Dalia y lo que corre en las redes sociales. Buenas tardes, Ildolidia.
Buenas tardes, así es, Cari. Hoy vamos a destacar la publicación en Facebook de una joven que se llama Daniurka González. Ella vive en La Habana, ella es activista de derechos humanos y está denunciando que su cuenta de Facebook ha sido hackeada. Y bueno, pues traemos hoy aquí a este programa para que sirva de alerta a las personas en Cuba. La dictadura sigue hackeando las cuentas de los opositores y lo peor es que ella dice que está segura que es la seguridad del Estado porque han intentado ponerla en contra de las damas de blanco y han publicado en su Facebook opiniones de las damas de blanco que ella no comparte porque ella en realidad las admira mucho y destaca su valor y los extraordinarios valores de Berta Soler, y eso es lo que ella piensa que han querido hacer, dividirla, distanciarlas. Así que alerta a todos los cubanos que tienen que acceder a las redes.
Bueno, eso es muy interesante, porque indudablemente no todo lo que se lee en las redes sociales se le puede dar credibilidad. Gracias, Ildolidia. Me voy a Masaya, Nicaragua. Ahí tengo a Cristian Fajardo, líder de la resistencia nicaragüense. Cristian Fajardo, muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia. 3 personas muertas y más de 30 heridos se han registrado hoy en Masaya. Necesito que informes y que nos digas qué es lo que está ocurriendo en este mismo momento allí donde tú te encuentras en la querida Nicaragua.
Buenas tardes, Cari, aquí desde Masaya, Nicaragua. Por el momento tenemos 3 confirmados y hay un muerto más por confirmar. Todavía no tenemos esa confirmación. Posiblemente sean 4 y ojalá no sean muchos más. Ya los heridos ya está pasando el número de los 40. Heridos de bala, en las extremidades, en las manos, en las extremidades inferiores, en sus pies. Y ahorita la policía y los antimotines y los paramilitares y los militares disfrazados de civiles ya entraron a la ciudad, ya han quitado barricadas, tienen un convoy de camiones, de palas mecánicas, recogiendo todos los adoquines de las trincheras, de las barricadas, ya se los están llevando. Aquí había un comisionado en la delegación policial, comisionado Avellán, que es el más odiado por Masaya, porque es el asesino número 1 aquí en Masaya. Ya tiene en su lista de muertos en Masaya 23, aquí en Masaya. Y hoy, como él estaba enfermo, así dicen que estaba enfermo, tiene diabetes, el operativo de hoy ayudó para sacarlo. Ya lo sacaron de Masaya. Esa es la noticia que está circulando aquí en la población, de que ya lo sacaron. Ya la policía está en control de las principales calles, las principales entradas de Masaya. El saldo, pues, para tener ese control, el costo para tener ese control, ya son 3 muertos, posiblemente un cuarto, y más de 40 heridos. y la gente horrorizada, la gente está en sus casas encerrados, pero la población, la gente, los adultos y las mujeres, pero la población de los varones, de los jóvenes y algunos no tan jóvenes, ya pasando algunos los 55 años, personas que vivieron la guerra también del 79, del 80, también están en las calles junto a la par de los jóvenes luchando por la libertad de Nicaragua, por la libertad de Masaya. Esas son las cosas ahorita, lo que está sucediendo aquí en Masaya. Tenemos 3 muertos confirmados. Uno de ellos, un amigo personal desde la infancia, que cayó frente a un lugar, la farmacia Aguilar, que ya no existe la farmacia, pues, pero es un punto de referencia, que cayó en el suelo. Fue muy difícil moverlo. Creo que todavía no ha tenido noticias si lo lograron mover, porque los francotiradores están tirando balas en esa dirección. Entonces es posible que todavía ya tiene más de una hora de tirado y de muerto, y no se ha podido recoger el cuerpo.
¿A qué hora, Cristian, a qué hora comenzó esta batida contra la ciudad de Masaya? ¿Y dónde te encuentras tú? ¿Tú estás en un refugio seguro?
Sí, yo estoy refugiado, estoy colaborando, tratando de informar a todos mis amigos, los movimientos, porque tenemos una red de informantes que por dónde se están moviendo, por dónde están. Entonces yo estoy tratando de informar a todos los muchachos que están en la resistencia para su protección. Recordemos que ellos lo que tienen solo son morteros y son ondas. El mortero es una bomba que lo que hace es ruido, eso no mata, eso solo asusta nada más. Ellos tienen armas de largo alcance, armas de guerra automáticas. Ahorita aquí en Masaya, pues, empezaron a tirar balas desde las 8:30 de la mañana aproximadamente. Aunque ya tenían sitiada la ciudad desde hace varios días, estamos rodeados por todos los puntos cardinales de Masaya. Estábamos todas las noches, todos los días, con la zozobra de que van a entrar, hoy sí van a entrar, hoy en la noche entran, hoy en la madrugada entran, y hasta que se dio el día que hoy, que ya entraron, y el costo ha sido 3 muertos hasta el momento y más de 40 heridos. Ese ha sido el costo por querer entrar a Masaya, por querer sacar a Avellán y por querer tomarse la ciudad. Ahorita aquí en Masaya no tenemos gobierno municipal. El alcalde y las autoridades municipales están fuera de Masaya, están huyendo, porque el pueblo no los quiere. Entonces nosotros aquí en Masaya estamos tratando de organizarnos para solventar las necesidades básicas de la población, como la basura, como el agua, porque hay problemas con la basura y con el agua. Estamos tratando de solventar. Ayer tuvimos una conferencia de prensa denunciando todo el genocidio, denunciando la violación de los derechos humanos, las violaciones de los derechos constitucionales a la protesta cívica, y no le gustó mucho eso, parece, a Ortega, que vino con mucho más fuerza a atacar nuestra ciudad.
Bueno, pues te agradezco muchísimo ese informe desde Masaya, Cristian Fajardo, líder de la resistencia nicaragüense, que nos ha hecho un espléndido informe de esta atroz, de esta barbárica acción tomada por la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra jóvenes que están indefensos, que se defienden con armas rudimentarias y han sido barridos prácticamente en la ciudad de Masaya. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. María, ¿qué te parece esto?
No, estaba pensando tantas cosas, ¿no? Increíble la valentía de esta gente y que nadie se lo esperaba.
No.
Y de repente sale esto a flor de piel en los nicaragüenses que ansían su libertad, que están en contra de los atropellos de décadas de estos criminales que son. Y preguntándome, ¿no? Hay gente que dice que en Cuba eso se ha muerto, que no existe, como pasó en la antigua Unión Soviética y los países, los satélites. De repente sale esto sin esperar, y es que el ser humano ansía libertad.
Desde luego, no, y además yo te voy a decir algo, y siempre he sido como una máxima: el terror engendra más terror, la violencia engendra más violencia. Y estos elementos llegan, María, se encaraman arriba del poder, pisotean el voto popular, se convierten en dictadores, se convierten en tiranos y convierten a los pueblos en esclavos cuando ellos tratan de llevar adelante sus ansias de libertad y de mejora. Hablando de eso, hay un tema que quería tocar contigo y te agradezco muchísimo tu tiempo de estar en mi espacio tras la noticia. Sabes que Prensa Latina está enviando, pues, indudablemente, ya con meses de antelación, pues, una serie de notificaciones de cómo van a convocar y a celebrar el aniversario 60 de la Operación Verdad. Te explico qué fue, porque tú creo que habías nacido, tenías prácticamente meses de nacida. Voy a decir que María Werlao es hija de un combatiente de Bahía de Cochino fallecido. Su madre, Cuca Cañizares, su padre Cañizares era piloto y falleció en la invasión de Playa Girón. Su madre, Cuca Cañizares, una mujer a la cual todos los días yo le doy las gracias por haber estado y haber compartido con ella momentos muy especiales, fue con María y con el doctor Lago, creadores de esto que hoy es la data de datos más importantes y más genuina que tiene el exilio cubano, que se llama Archivo Cuba. Y quería decirlo, María, para que los que están dentro de Cuba sepan que tú no saliste de la nada, que tú vienes y provienes de una familia de valientes, de luchadores, de una mujer increíble con una talla y una altura como muchas mujeres cubanas lo han demostrado a través del tiempo. Al grano.
Gracias. Pero quiero aclarar que ese legado que yo recibí de mis padres, que supongo que caló muy importantemente en mí desde que era muy niña, viene de un apego a los valores democráticos y a la patria anterior que desde otras generaciones, pero en el caso de mi padre, él combatió en la Sierra Maestra. Correcto. Contra la dictadura de Batista. Él fue parte del ejército rebelde con mis dos tíos, Armando, Julio y Francisco Cañizares. Tres hermanos que menciona el Che Guevara en su diario, por lo demás, porque ellos estaban bajo el comando del Che Guevara. Y mi madre era de la resistencia, era parte del 26 de julio en La Habana. Entonces, mis padres muy pronto dijeron, esto no es por lo que luchamos, como tantos otros. Claro, fueron los primeros que fusilaron y apresaron en Cuba. Quiero aprovechar también para hacer una referencia a Nicaragua, porque viene muy al caso. Daniel Ortega es un hombre de Cuba históricamente, desde sus comienzos. El sandinismo, sabemos el rol que tuvo Cuba, pero entre las desfachateces que tiene esta gente, aparte de que son unos criminales asesinos, es que él tenía una casa en Varadero, que era de él, otorgada por Fidel Castro, que le fue robada a sus
propietarios,
que tenían criados y vivían como multimillonarios, estos supuestos socialistas amantes del proletariado.
No, y él va mucho a Cuba, precisamente debe ser a hospedarse, a vivir muy bien y a darse un tratamiento, porque tengo entendido que está enfermo, no me consta, y se trata en Cuba, en los hospitales, donde los cubanos, donde la propia cubanita que está en el Calixto García, víctima del derribo por un accidente, por un mal mantenimiento del avión de Global Air, que no era más que un vuelo fletado de cubana de aviación, esa cubanita no recibe los tratamientos que recibe, por ejemplo, un Daniel Ortega. Pero vámonos a lo que nos ocupa. En el año 60, indudablemente Cuba sufrió un shock. La sociedad, nosotros, las clases vivas, con los paredones, las penas de muerte, comenzaron por indudablemente sucederse en Santiago de Cuba, con el que hoy es el rector de Díaz-Canel, el señor Raúl Castro, que abrió una furnia en la loma, en el Parque de San Juan, y pues fusiló de entrada y porrazo alrededor de 60, 70 personas. Sin un juicio previo, sencillamente porque había que dar un escarmiento. Bien, luego comenzaron toda una serie de actos de violencia dentro del país, juicios sumarios por la televisión, recuerdo el de Sosa Blanco, y ese paredón no dejaba de funcionar. Esto recibió muchas críticas, indudablemente no solamente de nosotros como sociedad civil, sino del hemisferio occidental, y ahí Fidel Castro, muy perversamente, creó lo que llamó la Operación Verdad. La Operación Verdad se trató de un programa donde le explicaban al pueblo la necesidad que había, fíjate las palabras, la necesidad que había, pues, fusilar a personas como Jesús Carreras, William Morgan, Humberto Sorimarín, no importaba que hubieran sido compañeros de lucha, asimismo hubieran podido fusilar a tu padre y a tus tíos. Y entonces ahora se cumple 60 años y van a reeditar nuevamente y a justificar lo injustificable. Los tribunales revolucionarios, los juicios y las condenas extrapenales, y los juicios y las condenas a muerte por convicción. Pero tú, María, ante esta Operación Verdad, tienes la Operación Genocidio, y me gustaría que me hablaras de ella, y que ese pueblo de Cuba que está escuchando sepa la realidad, que no hay un elemento que pueda ser salvable de la justicia, porque asesinaron, han creado un estado de terror, es un terrorismo estatal y son genocidas por idiosincrasia del pueblo cubano. Adelante, María.
Sí, bueno, hay tanto que hablar en tan poco tiempo, ¿no? Muy brevemente quiero decir que entiendo por qué tú le puedes decir Operación Genocidio, pero nosotros, nuestro proyecto se llama Archivo Cuba. Yo y sé. Tiene una base de datos a la cual se entra por archivocuba.org, está abierta al público y cada caso tiene una ficha electrónica donde está toda la información que nosotros hemos podido recoger de esa persona, incluso muchas fotos, dice de dónde proviene la información, o sea, cada persona puede ver las fuentes de donde se recogen esos datos. Hay muchas fuentes primarias, hay otras fuentes muy sólidas y otras que están por corroborar, pero están ahí. O sea que todo está todo transparente, como no lo ha tenido nunca el régimen castrocomunista, incluso ni tan siquiera con las víctimas del periodo de Batista, que causó Batista, y estamos por terminar un proyecto.
Los 40.000 muertos famosos.
Sí, estamos por completar una investigación exhaustiva que publicaremos en su momento, porque nosotros lo que nos interesa es promover el derecho a la vida, a la cultura y la santidad de la vida humana, y documentamos los casos, no importa la procedencia, la filiación de la víctima.
Claro.
O sea, de todos lados.
Yo sé que ustedes tienen documentado el caso Ochoa, lo Exacto. tienen total y absolutamente documentado.
Todos
en un
los
momento
que provienen...
determinado fue, como Saturno se devora a sus hijos, Exacto. pues él fue devorado por Saturno.
Todo lo que proviene del proceso político que tiene que ver con violencia política y tiene una causa política, que a veces es subjetivo, por eso cada uno puede analizar cada caso y decidir, ¿no? Hay clasificaciones que entonces nosotros clasificamos el caso, o sea, ya no es solo lo que recogemos, sino la clasificación que le damos, que a veces se cuestiona.
Me gustaría que repitieras la página web, cómo es, si hay cubanos que están en este momento escuchando y que pueden tener acceso al wifi y que quieran entrar, cuál es la página para que se puedan empapar con lujo de detalle, plenamente documentado, del precio en vidas que ha costado ese proyecto que hoy por hoy es fracasado y los tiene a todos ustedes viviendo como ciudadanos de sexta categoría.
La página es archivocuba.org, ORG de organización, uh-huh. Es una organización sin fines de lucro. Hay una página en inglés, una en español.
Yo lo sé.
La base de datos está en inglés, pero estamos empezando a poner las descripciones en español para que el lector que solo habla español pueda leer la descripción. Sin embargo, es bastante fácil de ver en el inglés los campos que son fecha, lugar, etcétera, clase militar.
Yo vi una base de datos de ustedes de mujeres y me tocó muy cerca, porque ustedes tienen como un registro de mujeres víctimas de esa tiranía. ¿Como cuántas mujeres, más o menos?
No recuerdo, Karen.
Eran alrededor.
Tanto, este es un proyecto que todos los días cambia. Todo el mundo puede acceder a esta base de datos, imprimirlos y reportes al día de hoy.
Cuando estoy hablando de mujeres, no son sobrevivientes, son mujeres que perecieron en las cárceles, perecieron tratando de escapar del país, perecieron de forma sospechosa Y yo creo, si no me falla la memoria, que yo lo publiqué en mi página de Facebook y se hizo viral, pero creo que son alrededor de casi 600 mujeres. No, o un poquito no sé. Menos.
No, realmente, no recuerda. Si tuviéramos tiempo, te lo busco porque eso sale en un segundo.
No tenemos el tiempo. Te tengo que volver a invitar, María, porque yo quiero promover mucho, la labor de ustedes. El pueblo cubano tiene que informarse de la realidad. Este espacio es para desmentir las mentiras que el régimen le dice al pueblo cubano, para informar esto mismo que acabamos de informar de Masaya. El pueblo cubano no lo sabe si no se lo dice por Radio Martí. Porque lo que va a decir el Granma es que un grupo de terroristas va a invertir la información y va a decir que un grupo de terroristas ha estado masacrando a la población que está con Daniel Ortega. Entonces, yo te quiero volver a invitar, quiero que vengas y vamos a hablar, ya traes datos y detalles, porque también es bueno que se sepa que la mujer cubana ha pagado un alto precio por la libertad de Cuba, tanto dentro de las cárceles, como en la lucha en el exterior, como en los pueblos cautivos. Y de eso vamos a estar hablando muy pronto. Quiero darte las gracias, María.
Si nos queda un minuto, adelante. Quiero aprovechar para decir que ojalá las personas que tengan testimonio sobre algún caso, se contacten con nosotros por el internet o por teléfono. El teléfono en Estados Unidos es 1-973-701-0520. Porque aunque un caso aparezca ahí, no quiere decir que hay una fuente primaria. O si incluso hay una fuente primaria, es bueno tener dos. Porque así nosotros vamos verificando la información. Y incluso esto es una base de datos viviente hoy. Estamos muy necesitados de muertes en prisión, que están ocurriendo muchísimo y no sabemos.
Vamos a tener todo porque te vamos a tener a ti. Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Que Dios se apiade de Nicaragua. Gracias a María Guerlao. Muchísimas gracias a Miguel Sánchez. Gracias a Richichín. Quédese en sintonía con Radio y Televisión Martí. A continuación, el boletín de noticias. Y volvemos mañana con más Tras la Noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.